Encantado de estar con ustedes. Vengo muy blanco hoy día.
Sí, veo su cabellera, pastor. Por eso, eso lo dice todo.
Sí, pues, eso a eso me refiero. Todo. ¿A qué otra cosa voy a referir? Encantado de estar con ustedes. Encantado de poder también colocar el epílogo a un tema que es bastante interesante, como el que hemos estado compartiendo en las últimas semanas, sobre la idolatría.
Así es, sobre la idolatría. ¿Escuchó usted los programas anteriores? Y si no lo escuchó, recuerdo que están ahí disponibles en la página de la radio y también en el canal de Armonía de YouTube. Bien, vamos a conversar y entrar en materia. ¿Podríamos resumir algo de lo que ya se ha tratado en los primeros espacios acerca de la idolatría, pastor?
Voy a partir con un texto bíblico que aparece en el libro Romanos, en el capítulo 1, a partir del versículo 21 en adelante, que habla acerca de cómo se genera todo esto en el corazón del ser humano. Dice, pues habiendo conocido a Dios, habla de nosotros, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en los malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Este es parte de en la introducción del libro de Romanos, en el cual Pablo revela cómo la maldad se filtró al corazón del ser humano y cómo está radiada y amplificada por medio de la acción corporativa del hombre, perdiendo la idea original de Dios para con él, y el hombre comenzó a crear toda esta idolatría en desarrollo, en proceso, que va y va afectando distintas culturas. Recordemos que cuando comenzamos este programa, usamos como texto la historia de Moisés cuando éste subió a las montañas, ¿cierto?, a conversar y a dialogar con el Señor, y comenzaron a pasar los días, y los judíos al
40 días,
¿cierto?, y al creer, ¿cierto?, que ya no iban a tener a Moisés con ellos, decidieron rápidamente reemplazarle y reemplazar lo que significaba el Dios de Moisés, y construyeron el famoso becerro de oro. Entonces, esa es una metáfora, ¿cierto?, de cómo se generan los dioses en los distintos espacios culturales, asociaciones culturales, donde quiera que existen tribus, donde quiera que existen familias, estas se van unificando en torno a patrones de creencia que surgen del corazón, ¿no?, que surgen de la visión, de la filosofía que el hombre, la filosofía, ¿cierto?, es una unidad de pensamiento en relación a una situación particular. Y eso es lo que lleva, ¿cierto?, a las culturas en distintos lugares del mundo a interpretar las circunstancias de acuerdo a la realidad misma de ellos, y la coronan con la generación de determinados modelos de creencia. Ese es un ídolo. Entonces, tenemos en la historia ídolos de acuerdo a las circunstancias por medio de las cuales se van creando las ciudades, las comunidades, los países, ¿cierto? Tenemos ídolos que son la interpretación de aquellas comunidades en relación a lo que les está pasando, y muchas veces está la visión, cierto, de temor detrás del ser humano, y que en el ídolo que crean, buscan la vindicación, cierto, la salida de ese temor, adorando aquello que crean. Y Pablo aquí dice claramente que este hecho es el resultado, ¿cierto?, de la ingratitud del ser, de la oscuridad espiritual en la cual el hombre se encuentra, de la imaginación perversa, porque pudiendo buscar al Señor, pudiendo clamar al Dios genuino, verdadero, el ser humano en un estado de estupor, ¿cierto?, de engreimiento, busca su propia estrategia. Y esto es muy fuerte porque yo creo que cuando hablamos de narcisismo estamos hablando de que el hombre es su propio Dios. Su pensamiento constituye su propia idea, la cual no permite la revelación tercera. Y eso todo esto es complejo porque al final tenemos una multiculturalidad, ¿cierto?, con una multiexpresión de ideas, y uno de pronto queda asombrado, ¿cierto?, sobre todo nosotros los cristianos, cuando viene la revelación de Dios y comprendemos, ¿cierto?, quién es el verdadero Dios, lo que éste ha hecho, cómo éste se ha revelado, cómo éste ha establecido, ¿cierto?, maneras de comunicarnos con Él. Cuando viene la verdad, ¿cierto?, caen todos estos falsos modelos creativos que el hombre ha establecido en nosotros, creativo entre comillas, porque lo único que revelan, ¿cierto?, es oscuridad y una imaginación perversa. Entonces, tenemos esta sociedad, ¿cierto?, con falsos pensamientos, con falsas ideas, y de ahí las acciones de injusticia, de ahí la violencia, de ahí las distintas acciones que son el hecho cotidiano que nos entrega el mundo.
Y bueno, el avance tecnológico parece haber contribuido a la exacerbación, ¿no es cierto?
Sí, y
a
la... eso fue lo que hablamos la semana pasada, ¿te recuerdas? Hablamos acerca de los ídolos en las etapas actuales. El hombre, ¿cierto?, académicamente ha crecido, el hombre es otro hoy en día. Entonces, ¿cuáles son los ídolos que tenemos hoy día? Y la semana pasada hablamos un poco acerca de cómo los ídolos, en términos, de acuerdo al origen, sigue la idea misma, solamente que la forma es completamente distinta.
Exactamente, o sea, saben cubrirse bien, ¿no es cierto?, de modernidad, ¿no es cierto?, de avances científicos, tecnológicos, ¿verdad?, y en todo ello hay toda una maraña, ¿no es cierto?, que al final hace que las personas terminen inclinadas ante un sistema, ¿verdad? Ante un sistema al cual se le rinde culto, ¿no es cierto? Se le dan ofrendas, se le da la vida prácticamente, claro, ¿no es cierto? Hay personas que se entregan absolutamente a una, ya sea una disciplina de cualquier tipo, no sé, científica, deportiva o de cualquier artística que decir, ¿no es cierto? De los medios audiovisuales, como manifiestan ahí que hay toda una cantidad de dioses o de semidioses o de ídolos, entre comillas, que se van instalando, ¿no es cierto? Y van desapareciendo a medida que van apareciendo otros. Y esto no para, esto no se detiene.
Sí, así es.
Desde la época en que,
a través de todos los tiempos.
De todos los tiempos, o sea, uno ve en el mismo peregrinaje del pueblo escogido, cómo el mismo Dios les advertía, ¿no es cierto?, que no se involucraran con tales tribus porque tenían dioses.
Claro, en fin. Dios sabía lo que iba a ocurrir con la involucración, ¿cierto? No es que Dios no aceptase el multiculturalismo, al final toda la creación es de Él.
Exacto.
Por lo tanto, Dios a lo mejor hubiese en ese momento deseado mayor evangelismo y mayor influencia, etcétera, pero era tal el nivel de oscuridad espiritual que esos pueblos tenían y se habían exacerbado tanto en el desarrollo de las falsas idolatrías que sabía que si el pueblo de Israel tenía vinculación con ellos iba a terminar como terminó.
Claro.
Sí, el pueblo de Israel. Al final, la semana pasada terminamos hablando un poco acerca de el pueblo que viene de vuelta de Babilonia, ¿se recuerdan? Y estuvimos hablando acerca de cómo volvió con ciertas visiones, ¿cierto? Fruto de la experiencia de introducción a una cultura que tenía y una avidez muy potente por todo lo que era lo estético. Entonces el pueblo de Israel cuando volvió hambriento de la estética y comenzaron a preocuparse en sus casas e hicieron de sus casas sus dioses.
Sí,
Y despreocuparon completamente el templo, ¿cierto? No había preocupación por el templo, solamente estaban preocupados de sus bienes. Y que es algo muy parecido a lo que hoy día ocurre, pues ahí tenemos una cultura también amante del cosismo. El cosismo a partir de del año 2000, me recuerdo que un libro que llegó a mis manos que escrito por un filósofo secular, pero que me permitió entender muy bien lo que era la cultura liberal y cómo la cultura liberal trae consigo un hambre tediosa por tener cosas. Y nos convertimos en ávidos consumidores de cosas. Y no importa que no tengamos dinero, ¿por qué? Porque el sistema nos provee, ¿cierto?, de elementos como para poder adentrarnos en esta cultura, y es la famosa tarjeta plástica. Y comenzamos, me recuerdo que en aquellos tiempos, estoy hablando 15, 18 años atrás, era como un pasatiempo abrir la billetera y mostrar la cantidad de tarjetas que teníamos. Y todos apuntábamos a tener más y más tarjetas. Y era como una ambición inoficiosa, pero una ambición convertida en realidad de tener y tener tarjetas. Y así nos fuimos endeudando. Y hoy día somos un país con un nivel de deuda enorme. ¿Por qué? Porque el tener cosas es una necesidad que los publicistas, sabiendo, ¿cierto?, nuestra codicia interior, impele muy bien. Ellos,
o sea,
¿cierto?, ellos no trabajan muy bien.
O sea, es cosa de entrar, y un amado pastor nos hacía ver que es cosa de entrar, por ejemplo, a los supermercados y ver cómo está todo puesto de tal manera, estudiado, no es que sabes que vamos a ordenar esto aquí, esto allá, no, hay todo un estudio atrás, ¿no es cierto? Hay todo, de cómo entran las cosas. El otro día entramos, teníamos que hacer un trámite con la esposa y pasamos, y decía, no, y cerraba los ojos, pues decía, mira, es que justo está puesto ahí, ¿no es cierto? La escala está de una manera puesta, ¿no es cierto? Y los productos A, B o C están puestos de tal manera que lo primero que hacen es llamar la atención del ojo, ¿no? Y bueno, porque hay todo un estudio.
Sí, claro.
Hay sofisticado, ¿verdad?
Y como saben que el ser humano pronto se agota. Es que
de
el supermercado
algo se aburre, ¿cierto?
El supermercado se va modificando semana a semana. Eso es lo otro.
Exacto.
Tú encuentras de pronto un producto en un determinado lugar, lo vas a buscar 15 días después y descubres que no está ahí. Y que lo que han hecho lo han modificado. ¿Ya ves? Porque el aburrimiento, ¿cierto?, hace que la persona deje de ir al lugar. Entonces, para que no te aburras, te están moviendo el supermercado.
Y se supone que uno va al supermercado a comprar cosas de alimento, ¿cierto? Pero haciendo memoria así de los supermercados que he entrado, me he dado cuenta que ahora último, a mano izquierda ropa, a mano derecha electrodomésticos.
Sí, claro.
Y lo que es comida está al final del supermercado.
Es verdad, y ciertas cosas que uno de repente acostumbrado a encontrarla en el supermercado, hasta le cuesta encontrarla.
Sí.
Cierto, y todo está puesto así, porque así está este sistema.
Claro, es que el cosismo, el cosismo es uno de los ídolos de esta cultura. Y tenemos que entender que tenemos que luchar contra esta situación. ¿Recuerdan cómo, bueno, ustedes son niñitos al lado mío, ya? Pero
yo más que él.
Pero me recuerdo de que yo crecí en un ambiente donde había un televisor. Este es un ejemplo burdo, porque en realidad lo hemos compartido tanto. Pero es buen ejemplo para entender lo que era la comunicación en aquellos tiempos para nosotros. Dependíamos de un televisor, ¿cierto? Hoy día, ¿cuántos televisores tenemos en las casas? Habitualmente en cada habitación hay un televisor. Y no solamente hay televisores. Están los celulares, que son micro televisores, ¿cierto?
Claro.
Cada día incorporan más y más tecnología, ¿cierto?, visual, y cada día lo que menos hacemos con el celular es hablar
por teléfono,
¿cierto? Sí. Porque ya prácticamente no se habla por teléfono, el WhatsApp está reemplazando definitivamente el teléfono. Y nos dedicamos básicamente a usar el celular como un computador, un microcomputador. Y hacia allá apunta y cada día, no sé, quizás, ¿qué va a ocurrir en 10 años más? Estoy hablando de solamente 10 años más.
Estamos hablando de que todo esto es parte de una cultura idolátrica.
Idolátrica, sí, porque todo esto se adora.
Exacto, tiene sus... adoradores, ¿verdad? Tiene sus templos. El otro día lo decía el pastor José Patricio a la mañana temprano. Templos de mamón a este dios, al dios del dinero, ¿no es cierto? Y que en Chile, a diferencia incluso de otros países, prosperan y brotan, ¿no es cierto? Aquí, poquito más allá, van a inaugurar uno de estos días, creo, algo así. Y están llenos el fin de semana, usted los ve repletos, llenos. Uno dice, pero es tanta la necesidad de ir a un lugar como ese, y no solamente solo, sino que ir con los hijos y todo ello, y llevarlos ahí y estar ahí todo el día prácticamente, porque están, si está lloviendo afuera, ¿no es cierto? Están aclimatados, ¿verdad? Artificialmente para tener ahí calentito o muy fresquito en el
¿Puedes
verano.
¿Puedes decir más claramente qué es lo que es para que la gente pueda entender bien?
Estamos hablando de los malls, por
ejemplo. De los malls.
Por ejemplo. O sea, como parte también de toda esta cultura idolátrica que se ha instalado, más que por una necesidad, por un tema más bien que uno ve que hay todo un movimiento detrás económico.
Todo esto responde a una fuerte necesidad de ser exitoso en la vida. Y es curioso, el éxito es antiguo al ser humano. El propio libro de Génesis presenta personajes, ¿cierto?, que desde que nacieron, o desde que estaban en el vientre de la mamá, estaban luchando por generar una cultura de éxito en su vida. Tenemos un par de mellizos, ¿cierto?, que están disputándose quién sale primero, porque el salir primero significaba una opción de éxito en la vida superior a quien salía segundo. ¿Te recuerdas tú de ese par de mellizos luchando en el vientre de la mamá? Eso es una síntesis de lo que es el corazón del ser humano, que siempre está luchando por alcanzar un potencial de éxito en la vida. Y tenemos en Jacob quizás un poco lo que es la visión de muchas personas que, al igual que él, hacen de su caminar, de su transitar por la vida, una búsqueda de éxito. Hoy día tenemos muchas personas que viven todos los días esforzándose por ser personas exitosas y no se conforman con una vida común y corriente, sino que quieren de una u otra forma generar cosas en su vida que les haga personas trascendentes. Y eso crea un frenesí interior que muchas veces les lleva a la frustración profunda. Ayer estaba con Patricio, estuvimos almorzando, y me estaba contando, no sé si lo compartieron ustedes en la radio en la mañana ayer, pero me estaba hablando de un pastor, me mostró la fotografía de él, un pastor con su esposa y sus tres hijos, una bella familia, bellísima familia, el cual es frustrado por situaciones de fracaso, ¿cierto? Había determinado terminar con su vida. Y en otras oportunidades acá he compartido el hecho de que en Estados Unidos han hecho estudios para tratar de determinar por qué tanto pastor de pronto determina terminar con su vida de modo trágico. Y todo esto está ligado con el factor del éxito, el ser exitoso como ministro, el ser exitoso en la pega pastoral, ¿eh? ¿Y qué llamamos éxito? Llamamos éxito a aquello que la comunidad, muchas veces la iglesia, cree que es éxito, vale decir, una permanente acción de desarrollo evangelístico, gente convirtiéndose, gente viniendo a la iglesia, gente experimentando procesos de transformación espiritual. O sea, toda una visión sintética de lo que nosotros consideramos éxito eclesial. Y eso provoca, ¿cierto?, en las familias pastorales, en la necesidad de cubrir esa necesidad. Y como en Estados Unidos se da mucho de que te pagan, ¿cierto?, por la labor que tú desarrollas, y cada 5 años te hacen un análisis a tu gestión. Y si va a llegar al año 5 y tu gestión no ha sido muy positiva, tú sabes lo que te va a ocurrir, te vas a quedar sin trabajo. Entonces, toda esta necesidad de competir a niveles de, entre comillas, prosperidad, hace que las personas se afanen y llega un momento en que pierden el equilibrio, caen en estado de depresión, caen en estado de estupor y terminan acabando con su vida, que es terrible, ¿cierto? Pero esto para que nos demos cuenta de que la idolatría también tiene márgenes teológicos, la idolatría tiene márgenes eclesiales muy potentes. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una cultura que hace del éxito, hace un hacer cotidiano muy complejo. Pero esto es antiguo. Tenemos en Jacob, ¿cierto?, este personaje del Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, que también desde pequeño y estuvo siempre con su mamá, ¿cierto?, haciéndose cómplice el uno al otro para quitarle a Esaú, ¿cierto?, elementos que eran propios de él por ser el primogénito, ¿no? Y la finalidad era quitarle aquellas cosas que contribuían a hacer y a crear capítulos interiores en el corazón de las personas que rubricaban una vida de éxito. Esa ambición que tuvo Jacob ilustra la ambición de muchos que están tratando de ser exitosos y están escalando. Los estudiosos de la conducta decían por allá, por no sé, por 1000 años o no, como 700 años antes de Cristo, ya se habían hecho estudios del perfil psicológico de las personas y se habían determinado que teníamos temperamentos interiores y uno de ellos era el colérico, y el colérico era aquella persona que hacía cualquier cosa por pasar por lograr el éxito, y si eso significaba pasar por encima de ti, por tu propia cabeza encima, pisándote, lo hacía con tal de alcanzar éxito. Y aquí tenemos en Jacob una persona que lucha por ser exitoso. ¿Y qué es lo que provoca el cambio? El cambio lo provoca el Señor cuando se manifiesta en la vida de él. Es un capítulo bien interesante, el que ocurre, dice la Biblia en Génesis capítulo 32, versículo 22 en adelante, dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jabob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Este es un pasaje bíblico muy interesante. Ya anteriormente, días antes, él se había encontrado con ángeles. Y había toda una situación que preveía que algo iba a ocurrir con este intrigante hombre llamado Jacob. Me encanta la vida de Jacob, sí, porque yo creo que ilustra la vida de muchos.
Exactamente.
De muchos, sí, sí, hambrientos y sedientos de poder y de deseos.
Es como la figura del hombre actualmente,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente.
De la raza humana en general.
Sí, sí. ¿Y quién lo puede cambiar? Cuando aparece este luchador, ¿cierto?, entre comillas.
Cierto.
Y dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raye el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es una lucha, sin duda, bien simpática, por el hecho de que en el origen del hebreo se habla de que el ángel que luchaba con este hombre, con Jacob, era un remedo su acción física. Estaba como divirtiéndose en la lucha con Jacob. O sea, nunca quiso luchar. Era él el que luchaba con Dios. Pero Dios se estaba entreteniendo con él. ¿Podemos ver la diferencia? Y Dios al final movió el dedo así como simpáticamente y se descoyuntó en su cadera. Es decir, si Dios hubiese soplado, quizás a cuántos metros podríamos haber tenido que buscar el cadáver de Jacob. ¿Entiendes la idea?
Sí.
O sea, Dios nunca luchó. Fue él el que luchó con Dios. Y luchó porque era un luchador. Pero Dios, luego de este encuentro, lo hizo un cordero, un hombre transformado. Las fuerzas físicas se fueron porque quedó cojo. Ya no tenía la habilidad física con la cual siempre se había preparado para enfrentar a sus enemigos. Aquí en el contexto de este pasaje, él está viviendo una situación bien compleja porque está esperando que llegue su hermano, que le ha avisado que viene a él y que viene con 400. Y él estaba preparándose para una lucha feroz. Él no sabía, probablemente era su último día. Porque él estaba asustado por lo que había ocurrido, porque él se recordaba que había sido un tramposo con su hermano toda la vida, en el afán, ¿cierto?, de ser exitoso, porque Jacob era su propio Dios. Era un hombre que había hecho de sí mismo un Dios, ¿cierto? Entonces, estaba en una lucha bastante especial, había puesto toda una serie de elementos de trincheras antes de que Jacob, de que Saúl pudiese finalmente llegar a él. Pero Dios se manifestó en él porque Dios quería quebrar finalmente los límites de resistencia que tenía este hombre. Porque Dios, para obrar en nosotros, lo que Él hace es destruir los ídolos que hay en nuestro corazón. La única forma que Dios puede verdaderamente usarnos, usarte a ti, usarnos a cada uno de nosotros, es destruyendo, ¿cierto?, toda acción de resistencia basada en nuestro egocentrismo.
Y llama la atención que le cambia el nombre.
Sí.
Le cambia el nombre porque el nombre es una identidad. ¿No es cierto?
Sí.
Inmediatamente, si no sé, los estudiosos... O sea, ¿quién le pone, por ejemplo, Judas a su hijo? Judas tiene un nombre, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Porque
sí.
Representa algo.
Exactamente.
Jacob, también representa, o sea, sí. Jacob aquí representa algo.
Sí, todos los nombres tienen una representatividad particular.
Entonces, ¿por qué la necesidad de cambiarle el nombre a este varón?
Porque hay que darle una identidad nueva. Una identidad nueva, sin duda. No podía vivir de acuerdo a la identidad que había tenido, porque había sido un conspirador, un intrigante, una persona que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de alcanzar el objetivo que él se colocaba en mente. Y el cambio de nombre es determinante, porque hace de la persona alguien distinto. En Hechos, capítulo 9, tenemos otro personaje bastante particular, al cual también se le cambia el nombre luego de tener esta experiencia de personal con el Señor. Porque lo que rompe con los niveles de idolatría interior que podamos tener, ya sea nosotros mismos como ídolos o ídolos que hayan a nuestro alrededor, es el Señor. Tenemos un hombre, ¿cierto?, que iba presuroso a un lugar llamado Damasco, y su finalidad era tomar preso a los creyentes que en aquel lugar se habían alzado con la finalidad de decir de que Jesucristo realmente era la nueva revelación que el pueblo judío debía alcanzar. Entonces este tomó, ¿cierto?, carta de las principales autoridades y partió rumbo a Damasco para tomar preso a aquellas personas, y si tenía que eliminar personas lo iba a hacer porque estaba dispuesto a asesinar con tal de que el nombre de Dios se justificase, como exclusivamente el Dios que ellos tenían se justificase plenamente. Y partió rumbo a aquel lugar, y nosotros sabemos lo que pasa en ese camino a Damasco. Estamos hablando de una persona que había hecho a la religión su Dios. Estamos hablando de Saulo de Tarso, ¿cierto? Saulo de Tarso es muy parecido a Jacob. Tienen características también muy especiales. Ambos son adictos al éxito. Cuando uno lee la biografía de Saulo de Tarso, uno descubre un hombre brillante, un hombre académicamente brillante, un hombre dentro del contexto judío de los más importantes, ¿cierto? Discípulo de uno de los principales maestros de la época. Gamaliel era una persona brillante, ¿cierto? Digna de los historiadores, los cuales dejan referencias en torno a él. Entonces, Saulo había sido adicto al éxito y por eso está involucrado en este tipo de cosas, por eso que está preocupado de ser él el castigador, ¿cierto? De los cristianos que se estaban levantando anunciando a Cristo como el que había resucitado. Para ellos esta era una herejía y había que destruirla. Y es curioso lo que ocurre en este pasaje porque ilustra una parte de Saulo que demuestra de una especie de apartarse de quien había sido su maestro original, Gamaliel. Porque los niveles de violencia revelan algo que Gamaliel nunca tuvo como maestro. Gamaliel fue una persona formadora de la más alta calidad con niveles de excelencia académica, dicen los historiadores, brillantes, pero nunca una persona violenta. Por lo tanto, este violento que aparece en Hechos 9 revela un Pablo deslindándose de quién es su maestro original e involucrándose con redes de extremismo religioso al más puro estilo de las redes que hoy día vemos también, operando en estas culturas, ¿cierto? Sí, y que están dispuestas a colocar bombas, que están dispuestas a sacrificarse, etcétera, por sus líneas de pensamiento. En otras palabras, Saulo de Tarso se había convertido en un activista revolucionario. Eso era. Y Dios se apareció en su camino.
Y también le cambia el nombre.
Claro, porque es la única forma de transformar el corazón del ser humano cuando Dios interviene. No hay otra manera de romper con la idolatría si Dios no interviene el corazón. Esto tenemos que dejarlo bien en claro. Tú no vas a poder romper con tus propios ídolos mientras no tengas un encuentro personal con el Señor.
Exacto, porque si el Señor Jesucristo no está reinando en el corazón, va a reinar cualquier otro.
Exactamente, porque no se logra sustituir la necesidad principal.
Y estamos frente a un mundo, el otro día lo compartíamos con el pastor acá, exitista. ¿No es cierto? Son un sistema, como tú lo decías, altamente exitista. Y si tú no tienes no llegas a ese estándar, no cumples con ese estándar, te frustras. Y hay quienes nos toleran la frustración y finalmente o se quitan la vida o buscan otra cosa y están en una permanente búsqueda. ¿No es cierto? Buscando alguna identidad, ¿no es cierto? Con alguno de estos ídolos de estos tiempos.
Es que justamente la falta de identidad es lo que es la que nos hace actuar de esta manera. Saulo de Tarso actuaba como actuaba porque tenía un problema de identidad. La religión que él había estado siguiendo no lograba satisfacer su corazón. Y por eso que estaba adoptando acciones como la que él estaba haciendo. Se estaba constituyendo en un extremista, ¿cierto? Porque la violencia satisface el corazón de muchos. Por eso tenemos gente que se involucra en organizaciones violentas, porque la violencia en sí provee respuesta a la necesidad de significado. Los seres humanos desde que nacemos con una tremenda necesidad de significado, porque es la ausencia de Dios en el corazón nuestro. Si Dios no está viviendo dentro de nuestro corazón, entonces todos tenemos carencias vitales. La falta de significado es muy poderosa en el ser humano. El ser humano, mientras no satisface esa necesidad, hace uso de distintas cosas para poder llenarla. Mientras somos adolescentes, vamos adoptando opciones, la droga, el consumo de la marihuana, y la música y el sexo son ¿qué? Son cuestiones a través de las cuales nosotros buscamos satisfacer nuestra necesidad de significado. Si los papás no han trabajado mayormente en nuestras necesidades espirituales, entonces la necesidad de significado es mayor. Y la determinación con que actuamos frente a este tipo de opciones que surgen en nuestra adolescencia es por la carencia interior que tenemos, el hambre de significado. Esa hambre muchas veces nos lleva a tener conflictos de personalidad muy serios. Tenemos problemas relacionales, tenemos incapacidad de asociación con la gente. Entonces, ¿por qué la droga? Porque la droga muchas veces es el medio que nos conecta. ¿Ah? La droga es lo que nos permite establecer la interacción cotidiana que muchos tienen sin necesidad de lo que para nosotros es vital. ¿Por qué? Porque por nuestras propias carencias nosotros no podemos relacionarnos con las personas como quisiéramos. Entonces, de ahí el hecho de que hoy día, por ejemplo, hijos que crecen solos consumen más rápidamente solos. Entonces tenemos chicos de 10, 12 años que ya están consumiendo marihuana. Tenemos niños que están en sexto, séptimo, octavo año que ya son consumidores de marihuana hoy día. Y cada día aumenta más y más. De hecho, Chile es uno de los países que tiene más alto consumo de drogas en esa etapa de la vida. ¿Por qué? Porque somos una cultura que por un lado exige éxito y por otro lado nos otorga paternalmente la clase de respuesta que el hijo requiere, ¿cierto?, para poder convertirse emocionalmente en esa persona capaz de enfrentar las distintas instancias que el sistema te va exigiendo y para responder adecuadamente. Quedé muy impresionado hace dos noches atrás cuando estaba escuchando a un papá con una hija frente a los medios de televisión contando lo que ellos habían vivido como padres hace un año atrás en uno de los principales colegios de nuestra cultura, uno de los más importantes, y estaba relatando cómo su hijo le habían descubierto un cigarrillo de marihuana y las autoridades del colegio determinaron, ¿cierto?, llamar a la policía. El chico se sintió extremadamente presionado por la circunstancia y al final el chico se suicidó. ¿Y por qué pasan este tipo de cosas? ¿Y van a seguir ocurriendo? Porque hay falta de comunicación, porque hay presiones sociales muy fuertes, porque hay vergüenzas. Hay toda una interacción compleja, difícil, que se la dejo a los especialistas, pero que en el fondo se reduce a una necesidad de significado y a una falta de respuesta adecuada para suplir esa necesidad que las personas tienen en su corazón.
¿Qué le podemos decir a quienes están en esa situación a esta hora escuchando?
La única forma es venir a Cristo, aunque parezca una respuesta simplona, es la respuesta más importante que nosotros como seres humanos podemos alcanzar en vida. Recordemos, hay ídolos. Vivimos en una cultura muy potente. Esta es una radio, ¿cierto?, donde la mayoría de la gente que está escuchando somos cristianos. Recordemos, hay ídolos teológicos. Es importante entender. Y estos ídolos teológicos nos pueden nublar. Los ídolos teológicos surgen de errores doctrinales que producen visiones de Dios distorsionadas. Y acabamos adorando aquellas visiones. Colocamos aquellas visiones por sobre lo que las Escrituras y el sentido común que surge de las Escrituras nos dicen. Pero no, lo que nosotros creemos haber visto, lo que nosotros creemos haber sentido, lo que nosotros creemos haber descubierto, es más importante, ¿cierto?, que lo que Dios realmente tiene para revelarnos. Ten cuidado con este tipo de pasión, porque recién hablábamos de un hombre como Saulo, ¿cierto?, que hizo de la pasión la forma de buscar a Dios, pero Dios no está en aquella ruta. Tenemos ídolos sexuales, adicciones como la pornografía y el fetichismo, que prometen pero no proporcionan intimidad ni aceptación. Ideales de belleza física en uno mismo o en la pareja, idealismo romántico, falso. Todo esto promueve la idea de ídolos sexuales. Tenemos ídolos mágicos, rituales como la brujería, como el ocultismo. En el fondo, toda idolatría es una forma de magia que intenta rebelarse contra el orden de la realidad trascendente en vez de someterse a él con amor y sabiduría. Tenemos ídolos políticos, económicos, ideologías de izquierda, ideologías de derecha o libertarias que elevan el absolutismo, ciertos aspectos de orden político, convirtiéndolo en la solución. Y nosotros sabemos que la política no va a dar la respuesta. Probablemente podemos buscar mejores ciertos amagues, ¿cierto?, para tener una cultura de mejor calidad, pero no es la respuesta. No es la respuesta. Tenemos ídolos relacionales, sistemas familiares disfuncionales, de codependencia, atracciones fatales, en vivir la vida por medio de sus hijos, que lo hablamos también la semana pasada un poco de eso. Ídolos religiosos como el moralismo, como el legalismo, la idolatría del éxito, los dones, la religión como pretexto para abusar del poder. Hay tantos ídolos, ¿cierto? Uh-huh. Hay tantos ídolos, lo estamos aprendiendo. Pero el único verdadero, digno de ser adorado, y el único que puede satisfacer nuestro corazón, uh-huh, es el Señor. Por eso es que se manifestó ante los israelitas diciéndole que teníamos que amarle con todo nuestro uh-huh corazón, con uh-huh toda nuestra alma y con uh-huh todas nuestras fuerzas. Uh-huh. Es el único uh-huh revelado en Cristo Jesús.
Uh-huh. ¿Qué tal si oramos, pastor, guiando a quienes puedan estar en esta mañana ya siendo alcanzados, tocados por esta palabra del Señor y entienden que han estado tal vez toda la vida sirviendo a otros dioses, entregados a otro ídolo que no es el Señor, que a lo mejor tenía la apariencia de, que cubría hasta el momento, pero que no ha logrado satisfacer el corazón, porque al final le va a traer frustración igual? ¿Podemos guiarles en un tiempo de oración?
Sí. Quiero decir que en el año 1977 yo era una persona que había iniciado el mes de enero con una frustración evidente en mi corazón. No sabía realmente qué iba a ocurrir conmigo ese año, pero tenía un nivel de frustración muy profundo por el hecho de que mis ídolos no tenían campo de expresión y la única forma de que pudiese alcanzar mi satisfacción era de que las cosas cambiasen radicalmente en nuestra cultura, y eso no iba a pasar. Entonces tenía un nivel de frustración muy, muy grande. Había terminado ese año, el 76, en un estado de locura y de frenesí enorme. Y el 4 de enero un amigo me pidió que por favor le acompañase a una iglesia. Y yo fui a ese lugar con él, y me recuerdo que esa tarde, estando en ese lugar, yo dije: Señor, si tú realmente eres real, transforma mi vida. No te conozco, pero si tú verdaderamente eres real, cambia mi existencia. Y no pasó nada. No hubo un trueno, no hubo un cambio emocional en mi ser. No ocurrió nada. Y yo pensé que no había pasado nada. Y el día 5 de enero, cuando yo me levanté, era una persona nueva. Y todo lo que yo había sido de ahí para atrás, el 5 de enero cambió completamente en mi ser. Cayeron todos los ídolos que habían existido en mi corazón. Dios había venido a mi corazón y yo no me había dado ni cuenta. Porque Dios no es una emoción, ni tampoco es una pasión. Dios es una persona que viene y te transforma. Y eso fue lo que ocurrió en mí, conmigo. Que yo viví ese proceso de transformación y cambio como fruto de un milagro. Yo creo que cualquiera que le dice honesta y sinceramente al Señor: aquí estoy, transfórmame, cámbiame, Dios lo va a hacer. Y no esperes emociones, no esperes sentimientos, no esperes cuestiones que tienen que ver con tu alma. Espera realmente la obra de transformación que Él puede desarrollar, porque Él tiene la capacidad para hacerlo. Te invito en este momento a que pienses en Jesús y lo que Él hizo por ti. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque Él sabía que Él era el medio para que tú pudieses experimentar un proceso de transformación y cambio. Cuando invocamos el nombre de Cristo y le pedimos que Él ingrese a nuestro corazón, entonces la revolución divina comienza a desarrollarse y el cambio en nosotros se efectúa de manera maravillosa. Te invito a que en este instante le pidas a Jesús que tu corazón experimente un proceso de cambio y toda idolatría que haya en ti definitivamente deje de funcionar, porque el verdadero y el único digno de ser adorado ha llegado a tu corazón.
Amén.
Repite esta oración. Señor, en esta mañana reconozco mi necesidad de ti. Soy un hombre hambriento de significado.
Oh, Jesús.
soy una persona llena de vacíos y de necesidades. Y entiendo que tú, Cristo, eres el único que puedes cambiarla. Te invito, Jesús, a mi corazón. Te invito que me cambies, como lo hiciste con Jacob, como lo hiciste con Pablo. Señor, aquí estoy. Que todos estos ídolos falsos que he seguido por oscuridad se vayan de mi ser y que tú verdaderamente comiences a guiarme y dirigirme. Te doy gracias, Señor, porque creo que tú lo haces. Gracias por esta fe que me da para poder repetir esta oración. Por Jesús oro en este momento. Amén.